Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cae el líder de uno de los grupos hackers más activos del mundo, Guillermo Vila.
Sí, 300 ataques en 90 países, Beatriz. Los objetivos principales del grupo Kelvin Security son las infraestructuras críticas y las instituciones gubernamentales. Además de España, sus objetivos incluyen países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Argentina, Chile y Japón. Esto en un día en el que la Guardia Civil ha desarticulado en Málaga una red criminal que habría estafado más de 6 millones de euros por Internet, Álvaro Sáez.
Y esta operación se ha saldado, Guillermo, con el esclarecimiento de al menos 100 delitos en diferentes puntos de España y otros 30 países diferentes de la Unión Europea. Hay 13 personas detenidas y se han realizado 11 registros en domicilios ubicados en las localidades de Marbella y Málaga. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Alcalá la Real, en Jaén, en la que una persona denunció haber sido estafada mediante el método Man in the Middle. ¿En qué consiste? Nos lo cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Álvaro Gallardo.
Esta estafa consiste en interferir en las relaciones comerciales que dos empresas mantienen por correo electrónico. De esta forma controlan los emails que ambas empresas se envían, donde se incluyen datos comerciales, personales o económicos.
Como comentabas, Guillermo, esta organización ha cometido estafas por valor de más de 6 millones de euros a través del establecimiento de vínculos con empresas españolas y extranjeras, donde compraban los productos y posteriormente los enviaban a Nigeria, blanqueando así el dinero procedente de estas estafas.
Gracias, Álvaro. Ponemos fin a este puente de la Inmaculada en el que las temperaturas nos han dado un respiro. Ahora mismo los termómetros marcan 18 grados en San Sebastián, 20 en Valencia o 17 en La Coruña, que tampoco está nada mal. Y con este tiempo en COPE hemos sido testigos de cómo muchas personas han aprovechado estas fechas para hacer el Camino de Santiago. Hace tan solo una semana se batió el récord histórico de peregrinos anuales, una cifra que continúa subiendo. Ana Huertas.
438.308, ese es el número récord, Guillermo, del que hablamos. Nunca antes había llegado tanta gente a Santiago para que le sellasen la Compostela y ya vamos por 443.982 peregrinos cuando quedan 3 semanas para terminar el año. Por estadística, este año lo han hecho más extranjeros que españoles, pero lo cierto es que ahora en invierno, en Navidad, el perfil de peregrino que se anima a caminar es nacional, como nos cuenta Silvana Crisóstomo, que tiene un albergue en Tui, en el Camino Portugués.
Pues en esta época del año solemos tener dos tipos de peregrinos, aquellos que vienen con amigos para celebrar de un modo distinto la Navidad, y hay quien viene solo. Habitualmente es gente nacional, sobre todo en una noche del 24, gente pues que se anima a tener una Navidad un poco más íntima.
Este récord histórico además se ha conseguido sin ser año santo tras dos de Jacobeo, 2021 y 2022, ya que se alargó debido a la pandemia.
Además, esta madrugada una persona ha fallecido durante un tiroteo en Sevilla, ocurrido en la barriada de Palmete. Según nos cuentan fuentes policiales, también ha habido varios heridos. Ahora, la policía judicial trata de recabar datos a través del testimonio de los vecinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sigue la jornada en Primera División con el Atlético de Almería a las 2. Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, un partido clave para los de Simeone si no quieren desengancharse de la lucha por la Liga. Vamos con la última hora de los colchoneros. Antonio Ruiz.
El Atlético inicia hoy contra el Almería su particular puerto de primera fin de año con 5 partidos en 13 días. El Cholo no puede contar ni con Lemar ni con Barrios, y si mantiene lo probado va a meter 4 cambios en relación al 11 que perdió frente al Barcelona. Griezmann vuelve al centro del campo y Correa acompañará a Morata en la punta del ataque.
Gracias, Antonio. Por su parte, el Almería no está en un buen momento. El equipo de Garitano es colista y viene de caer eliminado ante un Segunda Federación en Copa del Rey. Y por la noche a las 9 tenemos partidazo en Montjuic, Barça-Girona. Si los de Mitchell ganan, serán líderes. Acaba de salir la convocatoria del Barça y no está Marcos Alonso. Lo acaba de anunciar el Barcelona hace unos instantes. Tiene una lumbalgia, es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Esta noche a las 9, Barça-Girona. Además, a las 4 y cuarto, Granada-Athletic. Y 6:30, Cádiz-Osasuna. Y en media hora tenemos 2 partidos de la Liga Endesa. Juventud-Obradoiro y Real Madrid-Gran Canaria.
Gracias, Xavi. Sigues en el fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín, todo tuyo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Nosotros seguimos en fin de semana actualizando la información en 55 minutos y contando la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando Evangelia Dimitria Dau supo que estaba embarazada, la embargó una gran alegría, como la de muchas mujeres cuando reciben la buena nueva. Esta era una alegría muy especial para la familia. Hacía poco que el único hijo varón de Evangelia, Vasily, había muerto. Una meningitis fulminante se lo había llevado por delante con apenas 3 añitos de vida. Pero cuando Evangelia se puso de parto el 2 de diciembre del año 1923... y vio que lo que había alumbrado era una niña, su alegría se tornó en enfado. Tal fue su disgusto para esta madre, una inmigrante griega en Nueva York, que no quiso ni sostener a su pequeña recién nacida entre sus brazos. El bebé fue bautizado como María Ana Cecilia Sofía Calogero Pulu, y toda su vida cargó con esa sensación de que su madre la odiaba por haber nacido niña y no varón. Esta le dedicó comentarios tales como: siendo gorda y fea, lo único que puedes hacer para triunfar es cantar. Y eso hizo María. Es curioso cómo en ocasiones las cosas más bellas surgen de las entrañas mismas del dolor. La voz y la trágica historia de María Calas ha cautivado a millones de personas a lo largo del último siglo. Entre esas personas se cuenta nuestra siguiente invitada en fin de semana. En el centenario del nacimiento de la Divina, la periodista Carmen Ro se ha sumergido en las profundidades de la voz de una de las sopranos más importantes de la historia. Carmen Ro, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Beatriz.
Bueno, cuéntame, ¿cómo definirías a María Calas, tú que has buceado precisamente en toda esa biografía, lo que se sabía y lo que tú también has llegado a descubrir y no se sabía? ¿Se puede definir a una mujer como María Calas?
Es muy difícil definir a ninguna mujer, pero a María Calas, que además eran dos mujeres realmente. Una era la Calas y otra era María. Y además eran antagónicas. María, la mujer, que es a mí la que me ha interesado y sobre la que he escrito yo la novela, tuvo que cargar con la cruel sombra de la soprano, de la artista cósmica, de aquella mujer triunfante que dejaba siempre relegada a un segundo y oscuro plano a María.
Qué difícil vivir con esa dualidad, ¿no? Porque entiendo que todo su entorno se enamoraría de la imagen de la diva.
Efectivamente, y además, como muy bien has narrado, ella viene a este mundo ya con una tragedia.
Un desapego total.
Sentirse odiada por su madre, no solo rechazada, odiada. Porque efectivamente, al esperar un varón y tener una niña, la madre lo que quería era matar un luto que le resultaba insoportable y no lo logró. Y además, no solo nace una niña, sino que nace una niña absolutamente diferente a aquel crío Vasily que murió, que era un niño menudito. Nace una niña muy grande. María llegó a pesar 100 y pico kilos. Era una mujer enorme, una adolescente muy grande. Ella se encontraba fea físicamente. Su hermana mayor también, ya que era una monada, era la perfecta primogénita. Es decir, María siempre tuvo enfrente o en contra a su madre, que como tú dices, le decía: canta, solo vales para cantar. Porque eso sí, Evangelia vio las dotes de su hija para cantar, vio el don que tenía en la voz y quiso hacer de ello pues un negocio, como luego le va a pasar también con su marido. Entonces la tragedia empieza con la madre, pero va a continuar con su marido. Y luego va a continuar con su verdadero amor, que es Aristóteles Onassis. O sea, que es una mujer, me pedías una definición, si tengo que definir a María, la mujer, una mujer doliente.
Doliente, una sufridora.
Sí.
Parece que si uno no sufre, no tiene interés esa biografía. Me consta que te gustan las biografías de mujeres que han tenido una vida difícil. ¿En qué momento decides dedicarte a María Calas, a investigar su vida?
Pues,
su vida.
Mira, el personaje de María Calas siempre me ha fascinado, obviamente, ¿no? Como a mucha gente, nos ha enamorado su voz, su pasión, porque María Calas fue la soprano más famosa del planeta, pero ya no solo como artista, sino como mujer, trascendió, trascendió el mundo operístico, ¿no? Todo lo que hacía María Calas era observado por la prensa como si de una deidad se tratase, ¿no? Pero yo oí unas declaraciones de María en una entrevista que le hicieron, donde le preguntaban, bueno, ya has alcanzado el triunfo máximo, ¿no? ¿Tienes algún otro deseo por cumplir? Porque claro, ella era la actriz más valorada de todos. Y su respuesta fue, yo lo que quiero es ser ama de casa.
Fíjate.
Entonces, aquella, bueno, aparente paradoja me llamó poderosamente la atención y dije, pero ¿qué mujer había detrás de la diva? Yo quiero conocer a esa mujer. Y por eso profundicé. Y por eso me di cuenta que, bueno, conociendo a la mujer, llegas a una María que era una mujer muy pasional, muy pasional. Lo vemos en sus personajes, ¿no? De la ópera, en esa Medea, en esa Norma, en esa
Ahí
Tosca.
Sí que salía María, ¿no?
Ahí salía María, pero sí. Solo salía ahí, Beatriz. Ella luego hacía una vida absolutamente gris. Iba del teatro a su casa y de su casa al teatro. ¿Por qué? Porque María, como te he dicho, había sido una mujer muy obesa, 100 y pico kilos. Luego, si la recordamos a María, la recordamos con 50 y pocos.
Y era altísima.
Y era muy alta. Pero todo eso le va a pasar una factura física también. Y esa factura física significa que ella es una mujer débil físicamente, porque se somete a su cuerpo a unos extremos muy grandes para quedarse, primero alcanzar ese peso y luego quedarse ahí. Entonces también le repercute en la garganta. Tiene que cuidarse mucho.
¿Cuánto llegó a medir? ¿Unos 75?
Sí, ¿sí? Exacto.
Y llegó a pesar 50.
57 kilos. Y claro, y entonces ella tiene que seguir un riguroso método de descanso, de ensayo. Por eso te decía que esa pasión la tenía en las tablas, pero luego solamente ensayaba y descansaba
no
en
le
su
quedaba
casa.
Energía para vivir su propia vida, claro. Está claro.
Entonces le faltaba esa pasión. Luego además se casa con Battista Meneghini, un hombre 27 años mayor que ella, y que se convierte en su esmerado manager. Manager excelente, ve en la cala su negocio, pero como marido no le ofrece tampoco la pasión. Cuando en aquel verano de 1959, que es la parte de la vida de María que yo recojo en mi novela, se embarca en el yate de Aristóteles Onassis, en ese viaje ella lo que pretende es recuperar la ilusión por el matrimonio. Lo que pretende es convencer al marido de vamos a tener hijos, vamos a aparcar un poco a la Calas, vamos a ser un matrimonio de verdad. Y lo que va a lograr es lo contrario. Tirar el matrimonio por la borda y enamorarse de Aristóteles Onassis.
El libro se llama El cuaderno secreto de María Calas. Como hemos dicho, Carmen Ross se quiere centrar en la mujer que detrás de la diva, ¿no? Recupera a María, la que cautivó al mundo con su voz y que cayó rendida ante la figura de Aristóteles Onassis. Es una joven abandonada por la familia y por aquellos a los que ella quiso mucho. ¿En qué fuentes has buceado para rescatar la historia de la prima donna griega?
Bueno, he leído todo lo publicado, prácticamente todo lo que interesaba leer de lo publicado sobre María Calas, que es mucho, tanto de hemeroteca como de biblioteca. Que fíjate, me ha resultado curioso porque así como hay fuentes muy solventes, también tengo que decir que hay mucho publicado que es contradictorio, ¿eh? O sea, no es fácil bucear en un personaje donde hay tan extensa bibliografía.
¿Qué haces en esos casos? No.
Bueno, pues acudo a más fuentes para llegar a saber dónde está la, si no la verdad, porque la verdad de una vida no es fácil si no has sido un observador directo de ella, pero sí lo que no es incierto, ¿no? Y entonces basarme ahí. A ver, este libro es una novela, no pretende ser una biografía, ni mucho menos, y lo que novelo son tres semanas apasionadas, con un amor caníbal, con un amor prohibido y con un amor adúltero. Y eso están, esas tres semanas están absolutamente constatadas y contrastadas. De hecho, la misma portada del libro, Beatriz, esa imagen de ellos dos, uh-huh, María y Aristóteles, descendiendo por la pasarela del yate Cristina, es una fotografía de la prensa recogida del día que terminaron abruptamente ese viaje por lo que allí ocurrió. Claro, no podemos olvidar que en ese barco de lujo, el Cristina, no solamente estaban María Calas y Aristóteles Onassis, sino que estaba el propio marido de María Calas, la mujer de Aristóteles Onassis y una docena de invitados con ellos, mientras se crea ese romance apasionado en medio del mar Mediterráneo.
Bueno, arranca en ese momento en que María conoce precisamente al que fue el amor de su vida, Aristóteles Onassis, el magnate griego, al que conoció, como nos está contando nuestra invitada, estando casada con Battista Menigni. La propia Calas definió su relación con Battista en una entrevista que concedió a Mike Balance en 1974, un poco antes de fallecer.
Me hice demasiado famosa para mi propio bien. Por ejemplo, mi marido quería que yo fuera la divina. Me casé porque pensé que era una buena persona. Yo con mi madre no tenía una buena relación y estaba sola. Pensé que esa persona me quería, pero me temo que en realidad quería lo que yo representaba.
Buscaban el matrimonio que la rescataran de la soledad que había experimentado desde el día que nació.
Eso es. Ella misma lo dice, ¿no? Busca ese cariño que le faltaba de la madre. Busca también el cariño que le falta del padre. Porque la figura de la madre, que yo rescato mucho en la novela, por eso se titula El cuaderno secreto, porque ella en ese viaje va escribiendo un diario de a bordo donde recuerda lo que le pasó con la madre, pero también lo que le pasó con el padre. Porque los padres, como tú muy bien has contado al principio, emigran, son griegos, nacidos en Atenas, emigran a Nueva York. Allí es donde van a hacer María. María regresará luego a Atenas con su madre y con su hermana porque sus padres se van a separar cuando ella apenas tiene 13 años. El padre se va a quedar en Estados Unidos. Fíjate que ahí te puedo contar una anécdota que puede definir la relación con el padre. Años sin verse. Uh-huh. Y cuando María ya es la Calas, ya es la divina y gana mucho dinero, recibe una carta del padre. Y en esa carta, que a ella le llena de ilusión y de esperanza, lo que le está escribiendo el padre, lo que le dice el padre es que está muy enfermo, que está ingresado y que necesita dinero para salvar su vida. Ni estaba ingresado, ni estaba enfermo, solamente quería sacar dinero a su hija.
Engañada también por el padre.
Claro, entonces ella busca todo eso en su marido. Por eso busca en un hombre mayor que ella, que le ofrezca seguridad, que le ofrezca cariño. Y le ofrece cariño y le ofrece seguridad. Pero sobre todo lo que hace Meneghini es sacar de ella un fruto económico enorme, porque la convierte en la divina. Es verdad que le ayuda en su carrera mucho. Es verdad que le ayuda como soprano. Pero no la deja ser mujer, no la deja ser una esposa feliz y no la deja formar una familia, porque ella quería formar esa familia que realmente no tuvo.
Y no la llegó a formar.
No.
¿Pero qué papel tuvo Onassis en la vida de María?
Pues fue el principio del fin, se fue. Onassis fue el principio del fin. Fue un principio muy apoteósico, le enseña lo que es la pasión. En esas tres semanas de navegación, María va a conocer lo que es la pasión en la vida real. No había conocido la pasión, ese motor que la convierte en la divina en las tablas, en la vida real. Y se lo enseña Aristóteles Onassis. Pero también, no solo en el amor, fíjate, hasta en el sexo. Y ella misma lo reconoce. En ese viaje, ella va a disfrutar del sexo con Aristóteles Onassis, reconociendo que en 10 años de matrimonio no sabía lo que había sido eso con su propio marido. Fíjate qué mujer más arrinconada, más apagada, ¿no? Sin embargo, con esa luz de la soprano, que era lo que veía la prensa y lo que veía el público. Entonces, Aristóteles Onassis le ofrece ese principio de una nueva vida, pero luego la va a engañar, luego la va a traicionar, y ese va a ser el final,
el estoque final
de María.
¿Crees que la turbulenta vida personal que tuvo esta diva pudo terminar con su talento, con su trayectoria musical? Al final es que es muy difícil, ¿no? El intentar que tu vida personal no influya en tu profesión, sea cual sea, y más
cuando estás expuesto al público.
Sí, influyó mucho, sobre todo a raíz de que María deja, rompe con Meneghini, rompe su matrimonio para estar con Onassis. En esos años que está con Onassis, ella abandona esos hábitos tan estrictos que de los que hablábamos antes, uh-huh. ¿no? De ir del teatro a casa, de casa al teatro, ensayar y cuidarse. Empieza a hacer una vida social que antes no hacía, empieza a exhibirse pues en eventos, en